¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la teoría general de la relatividad en 1916, que fue cuando apareció la primera forma matemática razonablemente completa de esta teoría, que luego se fue desarrollando, literalmente le abrió los ojos a la sociedad humana a muchos de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza. Lo hemos comentado en otras ocasiones, fue gracias a la teoría de la relatividad que nos quedó inmediatamente obvio, inescapable, el hecho de la evolución del universo. Algo tan titánico que la realidad es que ha escapado a la experiencia diaria de mucha gente. Durante prácticamente toda la historia de la sociedad humana, hemos tratado de entender la naturaleza del mundo, entre otras cosas, de entender, de saber cuándo nació y cómo ha evolucionado el cosmos. Algunas ideas filosófico-religiosas aseguran que el universo es infinito y eterno, y sobre eso se basan incluso las leyes con las que funcionan algunas sociedades. En otras tradiciones culturales, el universo ha tenido un origen y ha tenido una cierta evolución muy específica. El entender el origen y evolución del universo tiene entonces hasta un tinte político, porque, le digo, la estructura básica, incluso a nivel legal, de muchas sociedades, se basa en una serie de principios que muchas veces son mencionados en las constituciones de muchos países. Se habla de Dios, se habla de los derechos naturales del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con nuestra percepción de la estructura general del universo. Y la realidad es que ya tenemos por primera vez en la historia, en los 300.000 años de existencia de nuestra especie y en los más de 4.000 millones de años, probablemente más de 4.100 millones de años de la existencia de la vida, tenemos por primera vez en la historia, desde hace un siglo, las herramientas para dejar de lado las especulaciones y entender hasta donde sea humanamente posible cómo ha sido la evolución del cosmos, gracias a la teoría general de la relatividad. Eso por sí mismo es, probablemente la explosión, la revolución intelectual más grande de toda la historia. De tan grande que no nos hemos enterado de ella. Es como no nos enteramos de la redondez de la Tierra a pesar de estar parados en ella. Además de eso, la teoría general de la relatividad, a lo largo del siglo que ha transcurrido desde entonces, ha ido revelando otros aspectos imponentes, poderosos, extraños de la naturaleza del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la existencia de los pozos negros, que fue algo que comenzó a ser establecido gracias al trabajo de Schwarzschild, que lo hemos platicado en otras ocasiones de este caballero que murió en las trincheras del frente ruso-alemán en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de una grave infección adquirida en las trincheras. Él fue la primera persona en darse cuenta, a partir de las matemáticas de Einstein, que los pozos negros deben existir. Debe haber sido una imagen verdaderamente dramática por el contraste. En medio de un conflicto brutal, descarnado, especialmente violento, una persona se daba tiempo para poner unos dibujitos en un papel que revelaban secretos del universo. Siempre hemos vivido, los seres humanos, sobre todo en los últimos siglos, desde que creamos lo que llamamos civilización, hemos vivido en una situación verdaderamente ambigua en la que destruimos de manera brutal con armas y construimos de manera espectacular con el intelecto. Todavía no hemos logrado encontrar un equilibrio razonable entre ambas tendencias. Bueno, el caso es que la teoría de la relatividad nos reveló la existencia de los pozos negros, primero a través de la teoría y luego a través de la práctica. Lo mismo pasó con la expansión del universo. Primero hubo una predicción hecha por personajes como Willem de Sitter, que hemos mencionado en otras ocasiones, o Alexander Friedman, busque la vida de Alexander Friedman en la Wikipedia. Todo un personaje. Bueno, primero, las predicciones teóricas de estas personas basadas en la teoría general de la relatividad hablaron de la necesidad de que el universo evolucionara, que el universo debería estarse expandiendo o contrayendo, y que casi con seguridad tuvo un origen. Luego vino la primera confirmación observacional realizada por los trabajos extensos de Edwin Hubble y Milton Humason, y de entonces para acá se han hecho otros trabajos prácticos de observación que han confirmado las observaciones iniciales de Hubble y Humason. El universo se expande y por lo tanto tuvo un origen. Con los pozos negros, ya le mencioné, primero vino la teoría, luego la práctica, y lo mismo pasó en la década de los 30, gracias al trabajo de un caballero especialmente brillante, Subramanian Chandrasekhar. Fue un astrofísico de origen hindú, luego se volvió estadounidense, también fue un gran matemático. Prácticamente todo su trabajo profesional lo hizo en los Estados Unidos, y gracias a los modelos matemáticos que desarrolló, se hizo posible entender mejor el desarrollo de las estrellas cuando mueren. No nos vamos a meter en demasiados detalles en esta ocasión, si no nos llegaríamos a la nota del día de hoy. Pero el caso es que Chandrasekhar venía de una familia muy talentosa. Un hermano de su padre había sido un investigador muy, muy reconocido, cuyo trabajo es especialmente valioso, por ejemplo, ahora que estamos explorando Marte. Chandrasekhara Venkata Raman fue un físico hindú que trabajó mucho con la luz. Gracias al trabajo de Raman, ahora podemos hacer cosas como medir la composición química de una roca sin tocarla, que es parte de lo que se está haciendo en distintos puntos del sistema solar con naves automáticas. Es una de las muchísimas aplicaciones del trabajo de Raman, y tienen otras aquí en la Tierra que son valiosísimas. Bueno, pues él era el tío de Chandrasekhar, y este tío, Raman, se ganó el premio Nobel. Y este otro tío del que le estoy hablando también. Es una familia con ángel. Subramanian Chandrasekhar recibió el premio Nobel de Física en 1983, en buena medida como consecuencia del trabajo que le voy a mencionar ahora. Él se puso a estudiar en la década de los 30, con base en las fórmulas básicas principalmente de la relatividad, ¿qué le podría pasar a una estrella cuando su núcleo deja de producir luz? Para esto tuvo que combinar lo que se sabe ahora de la teoría general de la relatividad, que describe la forma en la que funciona la gravedad, con lo que se sabía en aquella época de mecánica cuántica, que describe la naturaleza de los átomos y de las cosas muy pequeñas. Los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, que son escandalosamente pequeños y que son gobernados por principios cuánticos. Entonces, para poder entender lo que le pasa a una estrella, Chandrasekhar tuvo que combinar parcialmente la relatividad con la mecánica cuántica. Las personas que han conseguido esto se han llevado de cajón el premio Nobel. Otra persona que lo hizo fue Paul Dirac, del que hemos hablado en otras ocasiones. Él desarrolló una ecuación que describe con precisión la forma en la que se propaga el electrón. Conste que dije propaga, no mueve. Otro día platicamos de esto. Parece que los electrones no se mueven en un sentido muy práctico, muy real. Aunque, pues, a final de cuentas, es un movimiento de electrones lo que produce una corriente eléctrica, así que hay una paradoja involucrada aquí. Otro día la discutimos. Pero bueno, el caso es que Paul Dirac genera una ecuación que combina parcialmente la relatividad con la mecánica cuántica y que describe de manera muy precisa el comportamiento del electrón. Y es sobre la base de esa fórmula que hemos descubierto muchas de las rarezas de la mecánica cuántica. Chandrasekhar combina la relatividad con la mecánica cuántica para describir qué le pasa a la materia en una estrella que se apaga. Si la estrella es más o menos del tamaño del Sol o un poquito más grande, no pasa mayor cosa. Los átomos se rompen, los núcleos de los átomos se van hacia el centro de la estrella y la atmósfera de la estrella muerta queda hecha de electrones. Es una atmósfera fuertemente electronegativa. Los átomos normalmente tienen mucho espacio vacío. Si el núcleo de una, piense usted en un átomo de hidrógeno que tiene un solo protón. Imagine que el protón es del tamaño de una pelota de básquetbol y está en el zócalo. El electrón que gira alrededor del núcleo se encontraría a esa escala más o menos a la altura de la caseta de salida a Querétaro. Y si no sabe de lo que estoy hablando, busque en Google Maps el zócalo de la Ciudad de México, luego busque la caseta de salida a la ciudad de Querétaro, la carretera, la supercarretera de Querétaro, y vea la distancia de la que estamos hablando. Prácticamente todo el espacio de un átomo es vacío. Ese espacio vacío desaparece cuando los núcleos atómicos se van hacia el centro de la estrella. No quedan perfectamente apretados los núcleos atómicos, quedan un poco separados entre sí. Como tienen todos carga eléctrica positiva, esa carga eléctrica positiva impide que los núcleos se toquen. El material en el núcleo de una estrella se hace más denso. Disminuye la cantidad de espacio vacío que hay entre las unidades de materia. Y es por eso que el material que forma a una enana blanca tiene una densidad promedio como de una tonelada por centímetro cúbico. Y en el caso, bueno, si usted le va agregando material a una estrella muerta y supera un cierto límite de aproximadamente 1.2 masas solares, si concentra un poquito más, un 20% más de la masa de todo el sistema solar en una bola de materia que no emita mucha luz, que no genere energía interna, que es lo que pasa con el corazón de una estrella que ya se apagó, sucede una cosa bastante más grave. Los protones son apretados, bueno, la materia es apretada por la gravedad y los electrones empiezan a chocar contra los protones. Los protones positivos chocan contra electrones negativos y se vuelven neutrones neutros. Como los neutrones no tienen carga eléctrica, ya no existe repulsión eléctrica que los aleje. Los neutrones empiezan a tocar unos con otros. Desaparece prácticamente todo el espacio vacío que normalmente encuentra usted en un átomo o en el corazón de una enana blanca. Se forma entonces una estrella de neutrones, que es el objeto, entre comillas, normal, más denso que existe. ¿Cuál es la densidad de un pozo negro, de una estrella de neutrones? Entre 1.000 y 4.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Es decir, lo hemos dicho en otras ocasiones, que si este ratoncito de computadora que apenas puede llenar mi mano estuviera hecho de ese material, pesaría más o menos lo mismo, quizá un poquito más que el Popocatépetl. Y de nuevo lo invito a que busque en Google Maps el Popocatépetl, el volcán activo que tenemos aquí enfrente de la Ciudad de México. Es un monstruo de más de 5.400 metros de altura. Bueno, las estrellas de neutrones son la forma más densa de materia, entre comillas, normal que puede existir en el universo. Y eso lo estableció Chandrasekhar. Entre otras cosas, sus cálculos revelaron que cualquier objeto que tenga una masa de más de 1.4 veces la masa del Sol y que no esté generando energía interna, que pueda producir alguna forma de repulsión en su centro, este objeto de 1.4 masas solares se colapsaría para formar un pozo negro. Gracias a los cálculos de Chandrasekhar, pudimos entender mucho mejor el comportamiento de la materia en condiciones extremas. Se hizo la predicción de la existencia de estas estrellas y fue solo con el paso de, de varias décadas que se hizo posible descubrirlas. En 1965, Anthony Haywich y Samuel Okoye descubrieron un puntito en el centro de la nebulosa del Cangrejo que se encuentra en la constelación del Toro. Un puntito que emite una gran cantidad de ondas de radio. La nebulosa del Cangrejo es una manchita que se puede ver con un telescopio de aficionado. De hecho, fue el primer objeto que fue catalogado por Charles Messier en la época de la Revolución Francesa, cuando él hacía un catálogo de objetos celestes que no son estrellas, que no son estrellas individuales, para ayudar a los astrónomos que buscaban cometas. Cuando usted busca en el cielo un cometa con un telescopio y con su ojo, lo que ve son a veces manchitas pequeñas que parecen como nubecitas. Algunas de esas nubecitas siempre están fijas en el cielo. En la época de Messier no se sabía qué demonios eran. Pero bueno, para evitar que los astrónomos que buscaban cometas se engañaran con estas manchitas, él hizo un catálogo de las manchitas. Y a eso se le llama el catálogo de Messier. Ahora sabemos que esas manchitas son en algunos casos galaxias, en otros casos son nebulosas difusas, que son nubes de gas de las que se forman estrellas, y en otros casos más se trata de nubes emitidas por estrellas muertas. Por ejemplo, las nebulosas planetarias, que tienen un aspecto como de esferita cuando los ve usted al telescopio, y que son producidas por estrellas un poco más grandes que el Sol cuando están apagándose. O el caso de residuos de supernova, como en el caso de la nebulosa del Cangrejo. Se ve usted una manchita de gas que cuando es estudiada con aparatos avanzados, usted encuentra que esa manchita de gas está hecha en realidad de una masa de gas más pesada que el sistema solar, varias veces más pesada que el sistema solar, que se está expandiendo a una velocidad de más de 10.000 kilómetros por segundo. Se necesita una energía brutal para poder arrojar un material que pesa varias veces más que todo el sistema solar a una velocidad tan brutal. Sabemos ahora que se trata de supernovas, de explosiones estelares. Bueno, en el centro de una de estas explosiones estelares, que fue vista aquí en la Tierra en el año 1054 y cuya consecuencia todavía podemos ver en las noches de invierno con un telescopio decente, Haywich y Okoye descubren este puntito que emite una gran cantidad de ondas de radio. Fue la primera evidencia que tuvimos de la existencia de las estrellas de neutrones, aunque en aquella época no fue reconocido por eso, de esta manera. En 1967, un astrónomo de origen ruso, Yosif Shklovsky, un tipo muy, muy interesante que llegó a hacer algunos trabajos con Sagan, por cierto, sobre vida extraterrestre y cosas así. Es un buen libro el de Shklovsky y Sagan. Él descubrió otra evidencia de la existencia de las estrellas de neutrones. La evidencia final, que acabó valiendo un premio Nobel, fue descubierta en 1967 por Jocelyn Bell. No le voy a narrar la historia aquí para no comerme el tiempo, pero es uno de los casos de injusticia más graves en la historia del premio Nobel. Jocelyn Bell era estudiante de Anthony Haywich, un astrónomo y entonces muy reconocido. Ella distinguió en el centro de la nebulosa del Cangrejo el puntito que había visto Anthony Haywich en 1965 y encontró que estaba parpadeando muy rápidamente, muchas veces por segundo. Ella fue la primera en proponer que se trataba de una estrella de neutrones que estaba girando rápidamente sobre su eje y que tenía algunas manchitas luminosas en su superficie. Al igual que los faros de las ambulancias, estos puntitos luminosos producen destellos visibles a simple vista al girar la estrella rápidamente sobre su eje. Ella fue la primera persona en decirlo. Haywich se rehusaba a aceptar esa interpretación hasta que se dio cuenta que su estudiante estaba en lo correcto. Publicó el trabajo, le dieron el premio Nobel a Anthony Haywich y tanto el Comité Nobel como el mismo Haywich ignoraron a Jocelyn Bell. Fue algo muy feo. No es la única mujer que no recibió el premio Nobel cuando lo merecía. Hemos dicho en muchas ocasiones que, que en la ciencia usted encuentra mejores oportunidades para luchar contra el sexismo, el racismo y otras formas de discriminación, pero eso no significa que la ciencia sea un ambiente perfecto, conste. Total, Hewish recibe el premio Nobel en 1974 y Jocelyn Bell pues, nada más se quedó con el gusto de haber sido la verdadera descubridora de las estrellas de neutrones que giran sobre su eje. Con el paso del tiempo, otros investigadores que han estudiado con más detalle a otras estrellas de neutrones se han llevado también premios Nobel. El estudio de las estrellas de neutrones se ha vuelto un trabajo, una ruta de investigación muy exitosa, muy buscada por los astrónomos que están desarrollando sus carreras. Es un terreno en el que pueden hacer descubrimientos muy valiosos. En los últimos meses se han publicado los resultados de modelos de cómputo avanzados, procesados en supercomputadoras, que pretenden describir con más detalle lo que ocurre en una estrella de neutrones, de qué está hecha una estrella de neutrones. Repito, es un objeto que tiene 40 kilómetros de diámetro, el tamaño de una ciudad, pero que pesa pues, una y media veces lo que pesa el sistema solar, poquito menos. Entre un 20 y un 40% más que todo el sistema solar, incluyendo desde luego al Sol, y a Júpiter, y a Saturno. Es un verdadero monstruo. La atmósfera de estas estrellas, de acuerdo con estos modelos, está hecha de átomos convencionales, de hidrógeno, de helio, de carbón. Deben ser especialmente abundantes los átomos de hidrógeno, de helio y de carbón en la atmósfera de las estrellas de neutrones. Luego viene una corteza externa, más o menos equivalente a la corteza externa de la Tierra, que es en donde vivimos usted y yo, y que cuando se mueve pues vienen los terremotos y cuando se perfora pues vienen los volcanes. Solo que la corteza externa de las estrellas de neutrones está hecha de electrones sueltos y de átomos que han perdido sus electrones. Es decir, tiene núcleos atómicos de hierro, de carbono y de otros elementos químicos que no tienen electrones y tiene electrones sueltos. Hay una corteza interna que está hecha de un superfluido de neutrones. ¿Qué es un superfluido? Es un material peculiar cuya existencia fue predicha por la mecánica cuántica y fue descubierta en la realidad hace algunas décadas. Es un fluido en donde no existe fricción. Si usted agarra una taza de café y le mueve con la cuchara, aparece un remolinito y el remolinito se queda un rato, pero al cabo de un tiempo se detiene. La fricción entre las moléculas de agua detiene el movimiento de rotación. La energía se convierte en calor. Eso no sucede en un superfluido. Si usted toma un superfluido y lo agita, el remolino del superfluido se queda allí. En la realidad, ese remolino va desapareciendo muy lentamente por la fricción entre el superfluido y las paredes del recipiente. Pero en un ambiente en donde hay un océano gigantesco de material superfluido, no existe la fricción. Entonces hay un océano de neutrones cuyas características todavía no podemos calcular con suficiente detalle, con una densidad brutal, que se mueve continuamente sin detenerse en la corteza interna de las estrellas de neutrones. Es probable, esto es lo que dicen los modelos actuales, que la parte externa del núcleo de las estrellas de neutrones esté hecha paradójicamente de protones. Los cálculos indican que las estrellas de neutrones no están hechas nada más de neutrones. Una parte importante del cuerpo de las estrellas de neutrones están hechas de neutrones realmente. Pero cerca del corazón de la estrella, lo que hay son protones. Protones que están en estado de superconducción. Cualquier corriente eléctrica que pueda existir en ese ambiente se queda allí para siempre. Los superconductores son capaces de conducir una corriente eléctrica sin pérdida de energía. De la misma manera en la que un superfluido permite un movimiento continuo que nunca se detiene como consecuencia de la ausencia de fricción entre las moléculas. Tanto la superfluidez como la superconductividad son características predichas por la mecánica cuántica. Lo que llama la atención de los últimos trabajos que han sido publicados sobre estrella de neutrones tiene que ver con el núcleo. Varios trabajos de investigación diferentes que utilizan modelos con distintas características predicen lo mismo. En el corazón mismo de las estrellas de neutrones debe existir algún tipo de material que no existe en ningún otro rincón del universo. Exactamente qué material, quién sabe. Pero es claro que ningún átomo y ninguna partícula subatómica como la conocemos puede sobrevivir en el corazón de las estrellas de neutrones, en donde la densidad es brutal. La densidad promedio de una estrella de neutrones es entre 1.000 y 4.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Esa es la densidad promedio. La densidad en la superficie es menor y la densidad en el núcleo es mayor. Es probable que en el corazón de las estrellas de neutrones lo que existan sean quarks, que son las partículas que al integrarse forman a los protones y neutrones. El único otro ambiente en donde han podido existir los quarks libres, que se puedan mover sin ningún estorbo, es en la bola de fuego inicial que acompañó al origen del universo. En la actualidad, todos los quarks que hay en la parte normal del universo están ligados en el centro de protones o neutrones. Si usted logra sacar un quark de un protón, que es lo que se consigue con aceleradores de partículas, en una fracción de segundo ridículamente pequeña ese quark estalla. Sus mismas características, que son predichas por la teoría, hacen que el quark explote si lo coloca usted en un ambiente normal. Los quarks solamente son estables en condiciones en donde la densidad es super archibrutal. Parece que en el corazón de las estrellas de neutrones existe este material. Es decir, que hay un fósil de los primeros microsegundos de la existencia del universo atorado en el corazón de las estrellas de neutrones. Estos trabajos al principio parecen inútiles, digo, no es posible con mucho ir a una estrella de neutrones, perforarla, llegar al centro y sacar ese material para estudiar. Sería muy interesante poder estudiar directamente el material que existía cuando el universo tenía una millonésima de segundo de existencia. Nos diría mucho sobre cómo es que nació el universo y por qué nació el universo. Pero pues no podemos ir a una estrella de neutrones a hacer eso. Por cierto, hay una excelente novela de ciencia ficción que hemos mencionado en otras ocasiones que se llama El huevo del dragón, Dragon's Egg, de Robert Forward. Búsquela, búsquela, léala, por favor. Es una buena novela de ciencia ficción. Bueno, el caso es que en los modelos matemáticos que se han desarrollado en los últimos años revelan la posibilidad de estudiar de manera indirecta lo que pasa en el corazón de una estrella de neutrones a partir de lo que sí podemos observar. Por ejemplo, el campo magnético de las estrellas de neutrones y hasta la forma misma de las estrellas de neutrones. A pesar de que son muy pequeñas, con la ayuda de técnicas avanzadas como la interferometría o los grandes telescopios espaciales, acuérdese que este año se supone se va a lanzar el gran telescopio espacial nuevo de la NASA, tenemos que hablar pronto de él, que es mucho más grande que el Hubble y que va a operar en mejores condiciones. Con estos aparatos podríamos ver directamente la forma y la estructura externa de una estrella de neutrones. De esto vamos a hablar en un futuro cercano. Y podemos observar con más detalle, con otros instrumentos, las características de sus campos magnéticos. Eso podría revelar lo que hay en el corazón de las estrellas de neutrones sin tener que ir hasta allá y perforarlas. y ese conocimiento, complementado con lo que estamos consiguiendo en aceleradores de partículas, podría revelarnos de una vez por todas cómo fue el momento exacto del origen del universo, porque podríamos analizar el material que se formó poquito después, unas millonésimas de segundo después. Y eso a su vez podría servir, lo hemos dicho en otras ocasiones, para establecer qué correcciones hay que hacerle a la mecánica cuántica y a la relatividad para que embonen bien. Se cree que la teoría que resultaría de una correcta armonización de la mecánica cuántica con la relatividad no solamente podría describir todos los fenómenos del universo, sino que podría revelarnos si existen otras realidades más allá de los límites del universo mismo, más allá del espacio y el tiempo. Eso es lo que está en juego con todo este rollo que le estoy diciendo. Lo hemos dicho en otras ocasiones y lo dijimos al principio de esta grabación. Hemos construido nuestras creencias religiosas y a partir de eso nuestros sistemas políticos alrededor de nuestras ideas sobre la estructura del universo y su origen. El revelar en serio todos los detalles de cómo se originó el universo y por qué se originó el universo, que es una pregunta que quizá pronto estará al alcance de la ciencia responder, aunque sea de manera parcial. El responder estas preguntas debería tener un efecto evolutivo en la estructura filosófica y, por lo tanto, civil de las sociedades actuales. En otras ocasiones, los grandes descubrimientos de la ciencia han producido revoluciones sociales. Ya le he platicado la relación entre Newton y la Revolución Francesa. Y no es la única relación, está el caso de Darwin y todas las revoluciones del siglo XX. El nuevo conocimiento podría producir nuevas revoluciones que esperemos sean más pacíficas que las anteriores y que ayuden a establecer una sociedad más objetiva y al mismo tiempo más decente. No sería la primera vez que la física y la astronomía producen cambios sociales profundos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.